Pues aquí estamos ya, arrancamos con este programa de especial Navidad, que para eso pues estamos ya en la fecha, en tiempo de descuento, como se dice. Ya es un clásico, además de esta emisora por estas fechas, el último programa antes de la celebración de la Navidad. Tenemos el placer de contar con la presencia del arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, bien, gracias a Dios.
Muchísimas gracias por venir. Además, decíamos que es un clásico y la familia COPE de verdad se lo agradece. Como también viene siendo habitual para esta entrevista, tendemos puentes con A Coruña y con Pontevedra, se nos escucha en toda la archidiócesis. Saludamos ya a nuestras compañeras Eva Iglesias y Silvia Vieito, respectivamente. Hola, compañeras.
Buenos días, buenos y fríos días.
¿Sí? Hola, Paula, buenos días, don Julián.
Muy buenos días.
Bueno, si os parece, empiezo yo con una cuestión que también se viene repitiendo pues por estas fechas. Verá usted que no soy nada original preguntando, pero no pierde sentido, desde luego, la respuesta. ¿Cómo debemos vivir la Navidad? ¿Cuál es el sentido de esta fecha?
Sí, yo decía en la carta pastoral que he publicado con motivo del Adviento y de la Navidad, decía que tal vez nosotros tendríamos la necesidad de recristianizar o tal vez redescubrir el sentido de la Navidad. Y yo creo que el sentido de la Navidad nos tiene que llevar a tomar conciencia de que la Navidad no es una fiesta más. Es el acontecimiento en el cual nosotros tenemos que descubrir ese amor con que Dios nos ama. Si fuéramos capaces y lográramos descubrir este amor de Dios en un acontecimiento como es el de la Navidad, nosotros sentiríamos la necesidad de hacer de todos los días de nuestra vida una Navidad. Es decir, para mí el mensaje es descubrir el amor de Dios, el amor con que Dios nos ama. Y esto se pone de relieve de manera especial en la celebración de la Navidad.
No hace mucho, además, a lo sumo un par de semanas, no recuerdo la fecha, pero usted hacía una reflexión sobre el consumismo en un desayuno informativo que compartía pues con muchos medios de comunicación. Ahí, por supuesto, también estaba la cadena COPE. Y hablaba usted del consumismo, sobre todo en estas fechas, además, y de cómo destruye, ¿no?, a las personas.
Sí, la verdad es que el consumismo, de alguna manera, es la pretensión de beber, por así decirlo, a tragos, una felicidad que no da respuesta a nuestras íntimas aspiraciones, ¿no? En el sentido de que la respuesta que nosotros como personas, como hombres, debemos de buscar, pues la tenemos que encontrar en el Señor, y no muchas veces en las cosas que de alguna forma ponen de relieve el vacío y la superficialidad en la cual nos estamos moviendo. Y esto, bueno, pues quizás en estas fechas de manera especial, no digo yo que Bueno, pues de alguna manera, cuando nace el niño Dios, es lógico que tengamos que hacer alguna excepción, ¿no?, en la vida.
Hay que celebrarlo.
Claro, hay que celebrarlo. Pero no con ese afán de consumismo que no nos responde ciertamente a las íntimas aspiraciones que llevamos dentro.
Uh-huh. También creo que en la última entrevista que tenía yo con usted le preguntaba, justo hace un año, pues hay mucha gente que en esta época también se siente triste, pues porque le falta una persona o alguien de su entorno más cercano, algún familiar, algún ser querido. Y evidentemente, pues como es una época de compartir y de estar también con los nuestros, no sé qué mensaje le puede dar a esas personas que notan un vacío en esta época más que de costumbre.
Sí, y tengo la impresión, por la experiencia que yo estoy teniendo, que no son pocas las personas que de manera especial en estas fechas pues sienten como esa nostalgia, es un sentimiento de decir, bueno, pues ¿cómo voy yo a celebrar un acontecimiento así si a mí me falta, bueno, pues o el padre, la madre o un hijo? ¿Cómo vamos a...? Yo creo que tenemos que ir más allá de lo que puede ser el sentimiento. El sentimiento es una realidad, yo creo, positiva en las personas, pero tampoco nos podemos dejar llevar sola y exclusivamente por este sentimiento. En este sentido, yo considero que a estas personas el mensaje que realmente nosotros tenemos que dar es que este acontecimiento de la Navidad da sentido a nuestra vida, más allá de los tics sentimentales, sentimentaloides, diría yo, que nosotros pudiéramos tener. En todo caso, en cualquier situación, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, hemos de decir que la respuesta la tenemos en el Señor, y concretamente el que el Señor se haya hecho hombre como nosotros. Pues como decía Ortega y Gasset, nos tiene que llevar a tomar conciencia de que ser hombre es una cosa muy importante.
Y ya estamos también a punto de cerrar este año 2017. Entraremos ahora en muchas noticias de este año estamos a punto de cerrar, pero yo le quería preguntar así, en líneas generales, un balance que usted haga personalmente de este año.
En lo que se refiere pues a la vida diocesana, yo creo que, gracias a Dios, el balance es razonablemente positivo. Hemos terminado la celebración de un sínodo, estamos tratando de aplicarlo con muchas iniciativas, con muchas inquietudes, con no menos preocupaciones, y la finalidad no es otra que, bueno, remover un poco las aguas de la diócesis para que esas aguas sean unas aguas curativas. Y esto lo tenemos que hacer con mucha ilusión, con mucha esperanza, y sabiendo que es una empresa, un objetivo en la que todos los diocesanos estamos llamados a participar. Claro, quiero también referirme a lo que ha significado este año la peregrinación, de manera especial. Hace pocos días entregábamos la Compostela al Peregrinos 300.000. Claro, no deja de ser algo sugestivo y un acontecimiento significativo. Pero yo decía en ese momento de que no podemos, las cifras no nos pueden ocultar lo que es la realidad del peregrino a cuyo encuentro tenemos que salir para tratar de darle respuesta a aquello que nos pregunta. Porque realmente muchas veces estamos dando respuestas a preguntas que nadie nos hace, y eso conlleva, la acogida al peregrino conlleva pues escucharlo, conlleva tratar de ponernos a su lado, que es como se acompañan a las personas, poniéndonos al lado de ellas.
Bueno, me soplaban aquí ahora mismo que un trabajador de la COPE fue el 200.000 de este año.
Efectivamente.
Yo no me acordaba.
Sí. Yo no tuve el gusto de poder estar aquí ese día cuando pero ya me lo dijeron y me alegré mucho, claro.
Enseguida también le preguntaremos sobre los peregrinos, que quería yo también profundizar en ese tema, pero vamos a dejar también a las compañeras que hagan alguna cuestión. Silvia.
Sí, porque desde Pontevedra, hablando de noticias importantes de este 2017, aquí ya está disponible el centro de día para transeúntes que acaba de estrenar Cáritas. En Santiago, además, habría el centro Vieiro, renovado ahora en Carretas y con más espacios, y también en A Coruña cuentan con nueva casa de acogida en San Cristóbal. ¿Este acompañamiento es una de las prioridades de la Iglesia?
Seguramente. Y me alegro que haga referencia a estas realidades que, para mí, tengo que decir humildemente, me enorgullecen, porque tratar de salir al encuentro de las personas, sobre todo de las más necesitadas, es siempre algo para mí muy gratificante, porque considero que siempre hay más alegría en dar que en recibir. Y el hecho de que aquí en Santiago Vieiro, en Pontevedra, el centro de día, en Coruña, también se haya de alguna manera tratado de dar respuesta a esta inquietud y a esta preocupación, para mí, como le decía, me enorgullece, y creo que nuestra diócesis, en este sentido, tenemos que seguir avanzando por este camino, porque quizás es un testimonio a través del cual, más allá de la palabra, estamos evangelizando con los hechos.
Eva.
Este año, Monseñor Cáritas Diocesana celebraba su asamblea y homenajeaba a esos agentes que cumplían un cuarto de siglo, 25 años, nada más y nada menos, al servicio de la Iglesia, de toda la comunidad. Los voluntarios, los trabajadores, toda Cáritas se hace imprescindible en estos tiempos. ¿Qué papel está jugando hoy en día?
Pues a mi parecer es un papel muy importante y muy significativo, más allá de las circunstancias en las que nosotros podamos encontrarnos. Yo creo que la labor de la caridad nunca puede faltar en la Iglesia, aun suponiendo que, bueno, pues esas preocupaciones materiales que a las que tenemos que dar respuesta no existieran, sin embargo, la caridad seguiría siendo necesaria. Muchas veces se dice, bueno, en un mundo en que la justicia se realizara en plenitud, la caridad pues no tendría razón de ser. Yo pienso que quizás en un mundo donde tuviera realización plena ese sentido de la justicia con la que tenemos que comportarnos los unos con los otros, la caridad seguiría teniendo un papel y muy importante, porque más allá de la justicia está el amor, ese amor, esa caridad con la que tenemos que vivir y relacionarnos en el día a día. Creo que esto es algo fundamental y bueno, pues ahí debemos de estar todos y cada uno de nosotros.
Caritas además nunca va a dejar de ser necesaria, da igual que vivamos en tiempos de crisis o en tiempos de bonanza económica, ¿no?
Sin duda, es decir, lo de Caritas es algo inherente al dinamismo propio de la Iglesia. Es curioso porque en los primeros siglos al obispo no se le encomendaba, que parece una cosa así, pues muy chocante, no se le encomendaba la labor de evangelización. Se le encomendaba lo de Cáritas, a Cáritas, es decir, el preocuparse por todas aquellas personas que de alguna manera pudieran necesitar esa cercanía y esa ayuda por parte de la Iglesia. De hecho, pues algún padre de la Iglesia dice que la casa del obispo siempre tiene que estar abierta para acoger a todas aquellas personas que de una o de otra forma pueden necesitar una ayuda o pueden necesitar esa cercanía, porque no solamente es la ayuda material, es también esa ayuda espiritual, es esa ayuda, por así decirlo, humana, que es necesario ofrecer pues a tantas y tantas personas que muchas veces casi como si les diera vergüenza el decir que están necesitadas de la caridad.
Pues estamos llegando a la 1:20. En un momentito seguimos la conversación con Monseñor Julián Barrio, el arzobispo de Santiago. Seguimos en la cadena COPE especial de Navidad. Hoy emitimos conjuntamente toda la archidiócesis a Coruña, Pontevedra y Santiago. Eva Iglesias, Silvia Vieito y servidora Paula Pájaro. Preguntamos al arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Nos visita en estos estudios de la cadena COPE. Además, como les decíamos al arranque, es un momento pues muy especial para los trabajadores de esta casa. Eva, adelante.
Pues sí, me gustaría, y aludiendo a lo que comentaba mi compañera Silvia Vieito de esa nueva casa de acogida en San Cristóbal de las Viñas, que usted mismo bendijo, una casa rectoral que se rehabilitó para acoger a expresos. Pero aparte de esto, y hablando de ese acompañamiento que hace la Iglesia a las personas más vulnerables, en este año también y a través de Cáritas se ponían en marcha tres proyectos muy importantes para jóvenes y también para familias, junto con la Fundación Amigo. Entre otras cuestiones, pues esos proyectos intentan prevenir la violencia entre padres e hijos. La Iglesia, como siempre, atendiendo cuestiones importantes y sobre todo, Monseñor, aspectos que a lo mejor no estaban completamente atendidos, ¿no?
Sí, a lo largo de toda la historia de la Iglesia se puede ver y comprobar que la Iglesia siempre ha estado allí donde quizás otras instituciones, por cualquier motivo, causa o razón, pues no estaban. Y en este caso, ese proyecto al cual usted hace referencia, a mí me ilusionó muchísimo, porque claro, es una realidad que estamos teniendo, que a veces pasa pues desapercibida, y el que en la parroquia de San Luis pues se tratara de dar respuesta a través de la Fundación Amigo, se tratara de dar respuesta a esta necesidad, bueno, pues es algo muy 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 creativo. Y podemos decir, yo estuve en la inauguración de este proyecto y le puedo decir que el interés por parte del gran número de personas que acudieron ese día a la parroquia, ciertamente puso de relieve la necesidad y la importancia de dar respuesta pues a esta necesidad que no pocas familias están sintiendo.
Quería preguntarle también, monseñor, por la carta pastoral de los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago sobre algunos aspectos actuales de la vida de comunión en nuestras iglesias particulares. ¿Les preocupa la edad y el número de sacerdotes de hoy en día?
Por supuesto que sí, es una realidad que tenemos ahí, y bueno, pues de alguna forma no podemos quedarnos con los brazos cruzados. De hecho, pues la experiencia que tenemos aquí en la diócesis a raíz de la celebración del sínodo es esa inquietud que tenemos por formar al mayor número de personas, de laicos posibles, para que puedan colaborar en muchas tareas y quehaceres que, aunque si no las hace el sacerdote, no pasa nada, porque las pueden hacer perfectamente los laicos. La escuela de formación, yo creo que nos va a ayudar a dar esa respuesta que ciertamente necesitamos a la hora de ir configurando esas unidades pastorales, porque claro, pensar que cada parroquia va a tener su sacerdote es no es posible. Entonces vamos a hacer esas unidades pastorales contando con la colaboración de uno o dos sacerdotes religiosos, si los hubiera en esa zona pastoral, y por supuesto de los laicos. Hay muchas tareas que los laicos no solamente pueden, sino que yo creo que deben realizar. Pienso, por ejemplo, en la labor de Cáritas, pienso en la labor de catequesis, pienso en la labor administrativa de las unidades pastorales o de las parroquias, pienso en esa inquietud de acercarse a visitar a los enfermos. Es verdad que el sacerdote tiene como esa inquietud y esa preocupación, debe tenerla, de visitar a los enfermos, pero y esto lo pueden hacer también perfectísimamente los laicos. Es decir, que hay muchas cosas que ciertamente, no solamente porque nos vemos de alguna manera preocupados por la escasez de sacerdotes, sino simplemente por el hecho de ser bautizados, muchas personas, los bautizados pueden realizar muchas tareas que, bueno, hoy por hoy, como lo hacía el sacerdote, pues, los laicos no se habían preocupado hasta ahora.
Eva.
Pues yo le pregunto, a Coruña también acogía esa 26 edición de la Asamblea Nacional del Apostolado del Mar, una cita que convocaba en la ciudad herculina a las gentes vinculadas con el mar. ¿Qué cuestiones le preocupan en este sentido?
Bueno, yo he intentado a lo largo de todos los años que llevo en la diócesis estar muy cerca de nuestras gentes del mar. Realmente es una vida pues muy, muy sacrificada, muy dura, y yo no sé si ciertamente en la medida que se puede recompensar, se sientan ellos recompensados. Esto nos tiene que llevar a vivir esa cercanía, pues no solamente con quienes trabajan en el mar, sino con las familias que quedan en tierra y que están en tierra, y lógicamente, pues muchas veces se ven privados de unas presencias muy necesarias en el contexto familiar. Por eso, bueno, la preocupación no es otra que tratar de estar muy cercanos de ellas. Sí, hay cosas que ciertamente a la Iglesia le sobrepasan, como son los cupos de la pesca, pero bueno, una palabra orientadora yo siempre creo que siempre podemos darla.
Y en este 2017 la Iglesia también se ha centrado en llamar a la protección del medio ambiente. El 1 de septiembre el Papa Francisco invitaba a toda la Iglesia a orar por el cuidado de la creación. ¿Hay mayor preocupación en la Iglesia por esta cuestión?
Bueno, yo creo que sí, que mayor la tenemos. No es que nos haya faltado, tengo que decirlo por otra parte, pero bien está que en este sentido el Papa, con esa hermosa exhortación Laudato Si, pues haya puesto de relieve esa concienciación que todos debemos de tener a la hora de cuidar lo que él llama la casa común. Es decir, hay cosas que efectivamente nosotros tenemos que utilizarlas, pero pensando en los que van a venir detrás de nosotros. Hoy hay como una mentalidad fácil de decir, bueno, yo ahora me aprovecho de estas circunstancias y el que venga detrás, allá él. No, yo creo que tenemos que tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de entregar, si es posible, no solo ya de conservar, sino de entregar en mejores condiciones pues esta realidad de la naturaleza a la que le debemos tanto, entregarla en las mejores condiciones a los que vengan detrás de nosotros.
Don Julián, volvemos a Santiago y sabe que es una pregunta obligada, además, también todos los años hablamos de la catedral y de esas obras. Teniendo en cuenta que en 2018 parece que nos enfrentamos a un reto en el interior del templo, parece que esos andamios se pasan al interior, yo no sé si también va a ser un reto para los fieles, para el culto en general, y si ve usted que los medios estamos también muy preocupados por los andamios y no por lo que hay debajo.
Sí, bueno, yo lo comprendo, que los medios de comunicación estén de alguna manera preocupados por los andamios, sí. Es normal, yo lo entiendo así. En cuanto a lo que usted hace referencia de cómo mantener el culto en la catedral, bueno, pues estamos buscando alternativas, es decir, realmente este año para la catedral va a ser un año un tanto especial, en el sentido de que las celebraciones que normalmente tenemos, pues muchas de ellas no las vamos a poder celebrar. Entonces estamos buscando iglesias alternativas, como en este caso ya hemos hablado con los padres franciscanos, pudiera ser en la iglesia de los franciscanos, en la iglesia de San Martín Pinario, tratando de dar respuesta, pues lógicamente, a lo que los peregrinos vienen buscando. Vamos a intentar por todos los medios posibles que el peregrino pueda dar el abrazo al apóstol, que es un signo pues bien hermoso y bien significativo. Vamos a intentar que eso puedan hacerlo con toda la normalidad. Y después de las celebraciones, como le digo, pues tendrán que ser en unas iglesias adyacentes.
Pero seguramente nos acostumbraremos todos, porque será por el bien, por supuesto, de nuestra catedral de Santiago.
Seguro que sí.
Pues, don Julián Barrio, muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros estos minutos. Eva, Silvia, muchísimas gracias y muy feliz Navidad a todos.
Muchas gracias.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Esas navidades cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En A Coruña, tu tienda Poli Juguetes en carretera Baños de Arteixo 43.
Kia Sportage no solo te sorprende por su diseño, también por toda la tecnología que lleva. Sistema de asistencia de frenada de emergencia, portón automático inteligente, detector de ángulo muerto. Ven a conocer el Kia Sportage y llévatelo desde 17.400 euros. Financiado con Santander Consumer FCS hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Corgal Automóviles, tu concesionario Kia en Polígono Agrela, A Coruña, y Polígono Gándara, Ferrol.
¿Qué tal, Paco?
¿Qué tal? ¿Quemao? ¿Me han pegado un clavo por ponerme cuatro lámparas?
Si es que no te enteras. Si las hubieras comprado en Lucete, te las habrían instalado gratis.
Y no te digo yo lo que me han costado las bombillas LED.
Ay, pues en Lucete las tienen desde un euro.
¿Un euro? ¡Qué bueno!
¡Espabila!
Sí, ven a Lucete. Instalación gratis y bombillas LED desde un euro. No pagues más. Ven al número uno en iluminación.
¡Lucete! En Coruña, Centro Comercial Concor. Y en Ferrol, Centro Comercial Concor, junto a Mercamueble.
Y no te hagas el sueco.
Vive los partidos del Depor en tiempo de juego Coruña. Toda la emoción de la primera división en COPE más Coruña, en el 99.9 de la FM. Los goles, la polémica, el mejor análisis. Cuando el Depor salta al campo, tiempo de juego Coruña.
Este sábado desde las 6:30, Gran Derby Gallego en Riazor. Patrocinan Top Quality Cars, Restaurante Tirado Playa, Óptica Suárez, Cervecería Sosampaio, Miramar Oil, Casa de Apuestas Slot 21, Sánchez Móvil, Concesionario SEAT, Gastrobar Capriz y ViveLaSuerte.es.
Y 32 minutos, vamos ya con la actualidad del Deportivo, a poco más de 24 horas de un esperado y pues importante derbi, sobre todo para el Depor, que tiene lugar mañana en Riazor a las 6:30 de la tarde. Pepe Torrente, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
Bueno, un derbi al que llegamos en zona de descenso.
Sí, con muchas urgencias, ¿eh? Llega muy exigido, como diría Arsenio Iglesias, el Deportivo de La Coruña al derbi de mañana a las 6:30 en Riazor frente al Celta. El triunfo del Alavés ante el Málaga hace exactamente lo que tú dices, que el Depor inicie el partido en zona de descenso, con lo que eso supone sobre todo a nivel psicológico para los futbolistas, que saben que si ya no podían fallar por aquello de que es un derbi y que es el partido más importante de la temporada para la afición, también a nivel clasificatorio tiene muchas consecuencias perder ese partido de rivalidad. Y es que te irías a las vacaciones de Navidad en zona de descenso, una posición muy, muy, muy delicada, teniendo en cuenta que el objetivo es estar en la parte media de la tabla y conseguir la permanencia sin apuros. Por ahora el Depor está sufriendo mucho. Cristóbal ha convocado a 18 futbolistas, recupera a Florin Andone con respecto a la convocatoria del partido frente al Barça. Recuerda que el delantero rumano se perdió el partido del Camp Nou por lesión, y en cuanto al once inicial, bueno, pues ha seguido trabajando con el mismo once que se enfrentó al conjunto Ernesto Valverde, con la única novedad de la entrada en el lateral izquierdo de Luisinho en el lugar de Fernando Navarro.
Leti García Chas, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
¿Cuánta presión?
Sí, se aumenta la presión por esa victoria del Alavés, que claro, deja el Depor ya en zona de descenso, y además de enfrentarse al eterno rival, luego en el mes de enero tiene un auténtico Tourmalet con partidos ante Villarreal, Valencia, Real Madrid de forma consecutiva, así que imagínate lo que podría suponer, ya no digo ganar, incluso empatar solo ante el Celta, deja al equipo en una situación muy, muy delicada, porque los rivales del mes de enero dan auténtico miedo.
Es que mira cómo cambia la película, ¿eh? Si el Depor consigue los tres puntos mañana frente al Celta, iguala a puntos al equipo vigués y también, por ejemplo, al Levante, y se distanciaría tres puntos de la zona de descenso. No ganar supone terminar el año en esas tres últimos puestos que te llevarían directamente a segunda división, porque es verdad que la clasificación está muy comprimida, pero el Depor verse ahí siempre a nivel moral y a nivel psicológico es complicado. Luego ya ha tocado otra ración de pancarta, en este caso la de hoy en el Estadio Municipal de Riazor: ellos sueñan con nosotros, seamos su pesadilla, en referencia al Celta, y le hemos preguntado al entrenador, a Cristóbal Parra, si este tipo de mensajes, este tipo de pancartas que a lo largo de la semana pues han desarrollado tanto en Abegondo como en Riazor, en lo que se puede denominar ya el derbi de las pancartas, y podían incitar algún tipo de violencia, dicen que no incita a la violencia y que simplemente sirven para motivar más si cabe a sus futbolistas de cara a la trascendental cita de mañana a las 6:30 en Riazor.
Santi Peón es nuestro compañero de deportes en COPE Vigo. Santi, buenos días.
Hola, Eva, buenos días a todos.
Visto lo visto y tal y como está el Depor en esa zona de descenso, ¿venís más tranquilos?
No, es imposible que el Celta vaya más tranquilo, lo decía Pepe ahora. Es que si al final mañana tenemos la desgracia de que el Depor se lleva los tres puntos, van a estar empatados a puntos, y el Celta, que si el Depor tenía que estar mirando, como dice Pepe, a media tabla, el Celta tenía que estar mirando descaradamente a los equipos que pelean por optar a puesto europeo de cara ya a la próxima temporada, y está peleando a día de hoy, si no consigues tres puntos mañana en Onoso Derby, estaría peleando también por ser un rival más en esa lucha encarnizada por evitar los puestos de descenso.
¿Qué tal ha ido hoy el entrenamiento?
Bien, ha sido... Dime, perdona.
No dije nada.
Ah, pensé que me ibas a apostillar algo más. Ha ido bien el entrenamiento, el equipo está muy motivado. Es cierto que, como decía Onzoe, no hace falta motivar especialmente a la plantilla del Celta.
¿Vosotros no tenéis pancartas?
Nosotros no, nosotros nos dedicamos
ya os llega con el alcalde, ¿no?
Sí, bueno, nosotros más que nosotros, ellos, ¿eh? Es que eso hablar en primera persona, a mí por lo menos como periodista me suena un poquito regular. Yo lo que sí te puedo decir es que en el vestuario del Celta no han sentado demasiado bien. Es cierto que no se le da más importancia que la que simplemente tienen esas pancartas como método motivador, pero sí es verdad que en el interior del vestuario del Celta no han sentado nada bien y sí han servido para espolear, si cabe, un poco más a un equipo que ya de por sí está muy motivado, porque es lo que te iba a decir, Eva. Recuerdo que en el vestuario del Celta hay futbolistas que han mamado el Celtic, que han mamado los derbis desde muy niños, desde muy jóvenes, como el caso de Iago Aspas, como el caso de Hugo Mayo. Este año se incorpora también Brais Méndez, están los dos porteros, Rubén Blanco y Sergio Álvarez. En definitiva, ya no necesitaba mucha motivación de por sí para este partido de la plantilla del Celta, pero lo que ha sucedido en A Coruña con el tema de las pancartas ha animado, ha todavía, si cabe, elevado un poquito más el ambiente, en el sentido de que la plantilla del Celta está con muchas ganas de que lleguen las 6:30 y que eche a rodar la pelota.
Santi me decía el lunes, resultado para mañana 2-0. ¿Te reafirmas ahora que ya estamos hacia el final de la semana?
¿Que yo dije qué? ¿Yo dije 2-0?
Oh, 0-2, perdón.
Ah, vale.
0-2.
Sí,
a lo mejor lo dijiste fuera de micro, ¿eh?
No.
Qué va. No insistáis. Que el otro día pude decir 0-2. Yo con un 0-1 reconozco que me conformaría, pero según han ido pasando los días, reconozco que un empate, creo que dada la circunstancia en la que van a llevar los equipos, no sería del todo un mal resultado.
Oye, que sirva el empate.
Pepe, ¿tú qué resultado?
3-0,
madre mía.
Sí, vamos allá. Claro,
sí que es positivo, Pepe Torrente.
Claro,
Leti firma el empate también.
No, en este caso no. En este caso voy a apostar como Xurio Ferreiro por un 2-0.
Bueno. Oye, Eva, ¿me permites que me salte las normas un momentito?
Venga.
Tengo aquí a mi izquierda al jefe de deportes de COPE Vigo. Antoñito, saluda a la gente de Coruña y dales un resultado.
Muy buenas, Eva.
Buenas, Antonio.
Estoy cansado de escucharles.
¿Qué tal, Antonio? Yo también estoy por aquí, ¿eh?
Pues va a haber muchos goles. No sé quién va a marcar más, pero va a haber muchos goles. No va a ser un derbi de pocos goles.
Ahí lo tienes, ¿eh? Esa es
la voz de referencia del deporte vigués. Es don Antonio Esteve Rodríguez. Y no digo el nombre completo porque si no igual se me cabrea.
Antonio
Manuel Esteve Rodríguez.
Pero dile de mi parte, Santi, que no se ha mojado mucho en el resultado.
Nada, dice Eva que no te acabas de mojar del todo, ¿eh? Bueno, después le digo después que te mando un WhatsApp.
Venga, Santi, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, Pepe, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Y Leti, ¿algo más?
Nada, repasaremos la agenda del fin de semana recordando que en segunda B y en tercera no hay competición hasta el 7 de enero. Así que hoy hablaremos también de básquet y de hockey.
A las 3:30, COPE más Coruña, Deportes, COPE Coruña. Gracias,
perfecto,
Leti.
Saludos.
Hola amigos, soy Laura de Juan y quiero recordaros que aquí en COPE Coruña tenéis una cita cada semana. Os traigo información de algunas de las muchas actividades que apoya y patrocina Supermercados Gadis a lo largo de todo el año. Siempre dentro del ámbito de lo social, la cultura, el deporte, los hábitos saludables, Supermercados Gadis apuesta y ayuda al desarrollo social.
De los partidos del Depor en tiempo de juego Coruña. Toda la emoción de la primera división en COPE más Coruña en el 99.9 de la FM. Los goles, la polémica, el mejor análisis. Cuando el Depor salta al campo, tiempo de juego Coruña.
Este sábado desde las 6:30, gran derbi gallego en Riazor. Patrocinan Top Quality Cars, Restaurante Tirado Playa, Óptica Suárez, Cervecería Sosampaio, Miramar Oil, Casa de Apuestas Slot 21, Sánchez Móvil, Concesionario Seat, Gastrobar Capriz y vivelasuerte.es.
A Radio Conta.
¿Cuándo, eh?
O sábado 15 de diciembre.
Entre as 5 e as 8 da tarde.
No Teatro Rosalía.
A Radio da Coruña Solidaria con Aspace.
A Radio Conta.
A Radio Conta.
Aspace Coruña mola.
É unha boa causa.
Sí.
A que sí?
Sí.
Majestuoso es el menú de reyes de Restaurante La Marola. Croquetas melosas, tamburiñas, merluza a la plancha y pluma de cerdo son algunos de los platos que podrás degustar si te das prisa en reservar tu mesa en Restaurante La Marola, en el Hotel Zenit, en el centro de La Coruña. Menú de reyes en el Restaurante La Marola, Hotel Zenit Coruña, en la Plaza Pontevedra. Información y reservas en el 981 21 84 84.
¡Pero qué guapos llevas a los niños!
Sí, por fin ha llegado a Coruña Andrea Milano, una boutique nueva en Juan Flórez 43. Tienen ropa de calidad, colecciones exclusivas, diseños propios y lo mejor es que el precio más alto de toda la tienda son 30 euros.
¿30 euros? ¿Y los abrigos también?
Sí, todo entre 5 y 30 euros. La verdad es que me ha sorprendido porque la tienda es muy bonita y los precios son así todo el año. También tienen calzado y complementos y abarcan de 0 a 16 años.
Tengo que pasarme.
Además, ahora puedes ganar un iPad Gold de marca Apple y una funda anti choque para que lo usen los peques. Lo sortean el 4 de enero entre sus clientes.
Andrea Milano 1932, moda per bambini. Síguenos en Facebook buscando Andrea Milano 1932 a Coruña.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Esta Navidad, regale bienestar, regale salud, regale los bonos de Oriental Spa. Un auténtico lujo asiático a su alcance en A Coruña. Masaje tailandés, balinés, shiatsu, aromaterapia. Venga y disfrute de Oriental Spa en la Plaza de María Pita 26 o consúltenos en orientalspa.es. El regalo perfecto de estas Navidades.
Pues hasta ahí no nos vamos, porque en estas fechas, en cualquier época del año, pero en estas fechas en las que nos come el estrés por las compras navideñas, hablábamos antes de la presión que hay en torno al derbi que va a tener lugar mañana en el estadio de Riazor, pues lo mejor que podemos hacer es pasarnos por el lugar más sereno de La Coruña. Os hablamos de Oriental Spa, un lugar donde podemos equilibrar el cuerpo y la mente y desconectar del mundo exterior, un sitio dedicado a la salud y al bienestar que todos de vez en cuando deberíamos de visitar. Y saludamos ya a Belén Sánchez, que es la directora de este lugar tan tranquilo aquí en la ciudad. Belén, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y explícanos un poquito qué es Oriental Spa.
Cuando nosotros aquí en Occidente pensamos en spas, siempre nos viene a la cabeza balnearios, jacuzzis, pero bueno, la cultura oriental es todo a base de masajes y tratamientos de belleza. Y bueno, es un trocito del sudeste asiático que hemos querido poner aquí en Coruña.
Qué bueno, un oasis, ¿no?, dentro de la ciudad. ¿Y por qué es diferente? ¿Qué os diferencia de los otros?
Bueno, nosotros, aparte de lo que son los masajes y los tratamientos, lo que realmente queremos es, lo que se hace en Oriental Spa es un poquito todos los sentidos, ¿vale? Que sí, los aromas.
Estimulamos todos los sentidos.
Efectivamente, sí. Es una combinación de todo, porque está todo traído del sudeste asiático y es la combinación de todo.
Mm-hmm. Bueno, con la facilidad de que no tenemos que irnos a Oriente para disfrutar. ¿Qué tratamientos ofrecéis en Oriental Spa?
Tenemos tratamientos desde masajes más suaves, más relajantes, como el masaje sedante sueco, hasta más intensos, que son un poquito también de presión, como el tailandés o el shiatsu japonés. También hacemos reflexología, que es una técnica china, que la verdad que es una pasada. A través de la planta del pie hacíamos la circulación de todo el cuerpo. Ahí sí, y luego también tratamientos de belleza.
Sí. Me está diciendo Belén, sí, porque debo de estar poniendo cara de impresión, ¿no? Porque ya los nombres en sí, y me imagino que no cualquiera puede dar este tipo de masajes. ¿Qué personal tenéis?
Eso es, la vamos en nuestro spa. El personal las terapeutas que tenemos vienen todas del sudeste asiático, de los mejores hoteles y las mejores escuelas que hay allí. Bueno, este verano hemos estado allí de visita en su escuela y demás. Y,
qué bien.
Sí.
Uh-huh. ¿Y todo el público puede ir a darse un masaje o hay algún inconveniente, alguna persona que tenga alguna problemática que no pueda?
No, realmente esto está abierto a todo tipo de públicos, sobre todo ahora en época de regalos, viene todo tipo de gente, viene parejas, vienen mamás con sus hijos, es para todo tipo, es que también se puede hacer en pareja, que eso también es lo que gusta mucho.
Mm-hmm. Sí. Por ejemplo, hablando de regalos, podemos ir, pero también podemos regalar, vamos allí, compramos un vale y lo regalamos, por ejemplo, en estas fechas, ¿no?
Sí, tenemos bono regalo de todo lo que hay en nuestra carta de tratamientos y también se puede comprar a través de la web.
Uh-huh. Mm. Muy importante el tratamiento, pero me imagino que también muy importante cuidar el producto. ¿Qué productos tenéis?
Tenemos todo productos naturales. También los productos los traemos de allí, esencias naturales y bueno, lo que tenemos desde polvo de aceite de rosa puro, utilizamos polvo de arroz, pimienta, bueno, eso todo ciudades también ellas, la cultura que tienen y todo, y lo que son los productos, lo mezclan ellas, dependiendo un poquito del tratamiento que elijamos.
Bueno, yo creo que ya lo único que nos queda es decir dónde estamos, porque además estamos en el centro, ¿no?
Sí, estamos en María Pita, y bueno, así todo también tenemos en Santander, y ahora vamos a abrir uno nuevo en Oviedo.
Anda, sí. Crece la familia, ¿no?
Sí, sí.
Aparte de saber dónde estáis, ¿qué horario tenéis y cuántos días a la semana trabajáis?
Abrimos todos los días,
incluidos
domingos,
los domingos
y festivos, sí. Menos el día de Navidad, el día de Año Nuevo y el día de Reyes, así que no hay excusa, ¿eh?
Pues no. Oye, Belén, que ha sido un placer escucharte.
Lo mismo digo,
gracias,
muchas
por venir.
Gracias, ¿eh?
Esta Navidad, regale bienestar, regale salud, regale los bonos de Oriental Spa. Un auténtico lujo asiático a su alcance en A Coruña. Masaje tailandés, balinés, shiatsu, aromaterapia. Venga y disfrute de Oriental Spa en la Plaza de María Pita 26 o consúltenos en orientalspa.es. El regalo perfecto de estas Navidades.
¿Te has enterado? Ahora en Top Quality Cars los coches tienen hasta 3 años de garantía y 3 años de mantenimiento gratis.
¿Hasta 3 años de garantía y 3 años de mantenimiento gratis?
Sí, 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 hasta 3 años de garantía y 3 años de mantenimiento gratis. Descúbrelo en topqualitycars.es o en carretera Coruña hacia Madrid, 800 metros antes de Talleres Mandín.
Somos Top Quality Cars, teléfono 981-160-331.
Ningún niño sin reyes y ningún niño sin roscón. Participa en el primer concurso del Roscón Solidario de COPE Coruña con la colaboración de Horno San Brandán, Área Comercial Obelisco y COPE Coruña. Haz un roscón para el concurso y otro para una familia necesitada. Inscríbete en accionesespeciales.galicia@cope.es, Área Comercial Obelisco o en tu Horno San Brandán más cercano.
Non é unha camiseta.
Non é un chándal. Non é unha bufanda. Non é un balón.
Regalar algo do Depor
é unha emoción.
Podes comprar na Deportienda do Estadio a Banca Riazor, en Marineda City ou en deportienda.es. Este Nadal regala emoción. Este Nadal regala Depor.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
En los próximos minutos hablamos con Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y usted hoy se pone en manos de la salud o de la suerte o de un poco de todo?
Pues principalmente de la suerte.
¿Qué es lo que todo, es lo que toca hoy, ¿no? Y si no hay suerte, pues salud.
Exactamente, pero bueno, la gente está ilusionada, todo el mundo, pues es un día significativo y bueno, pues suerte para todos y si no hay suerte, pues por lo menos que haya salud.
Pues eso tiene que ser. Hablamos de cuestiones que afectan a los vecinos de Arteixo. En las últimas horas se daba luz verde inicialmente a esos presupuestos municipales del 2018 que incluyen, entre otras cosas, la remunicipalización del servicio de recogida de basura. ¿Qué partida se destina a esto?
Bueno, nosotros tanto en capítulo de ingresos como en capítulo de gastos incorporamos completamente todo lo que es el servicio municipal de basuras, ¿no? Nosotros desde el Consejo hemos tomado la decisión de salir del consorcio y de gestionar de manera pública, 100% pública, lo que es el servicio municipal. Lo que conlleva es la incorporación en el presupuesto de la dotación económica para los temas materiales, contenedores, camiones, y también lo que conlleva es la partida presupuestaria para la creación de 21 plazas en ese sentido, para que un poco sean 100 plazas 100% públicas, ¿no? Creemos que es una apuesta importante por parte del Concello y, bueno, pues nosotros que ya tenemos un poco experiencias en estas situaciones con distintos servicios, como puede ser el Servicio Municipal de Aguas, que también un poco remunicipalizamos, pues entendemos que es muy importante que este proceso, que va a ser muy intenso y necesitamos la implicación de todo el mundo, pues se pueda ejecutar en perfectas condiciones y al final pues tener un servicio público de recogida de basuras con calidad y que se preste correctamente para todos los vecinos.
¿A partir de qué día, no sé si ya podemos dar esa fecha, el servicio de recogida de basuras ya es municipal?
Tenemos un periodo de transición que así un poco lo hemos acordado por parte del consorcio, entre 4 o 6 meses para, bueno, pues ya pues que el consorcio vaya retirando a lo mejor su sistema y que nosotros vayamos implementando el nuestro, ¿no? Nosotros planteamos un sistema nuevo con la creación de isletas de 5 contenedores con todas las fracciones y con un cambio de lo que es el sistema de recogida por unos nuevos camiones que tienen una recogida superior, ¿no? Entonces lo coordinamos con el consorcio para que es eso, en un plazo de 4 o 6 meses ya esté implantado al 100% el servicio de recogida de basura de Arteixo y 100% municipal.
Uh-huh. Otra cuestión importante para Arteixo. El Ministerio de Fomento publicaba en las últimas horas el estudio informativo de la prolongación del acceso al puerto exterior de Punta Langosteira hasta la tercera ronda. Se obvia así lo que pedían desde Arteixo, que era esa eliminación del peaje de Pastoriza en vez de hacer esta alternativa. ¿Y qué van a hacer ustedes ahora?
Bueno, yo ahí sí que quiero decir que creo que el Ministerio de Fomento está cometiendo un gravísimo error y que incluso puede conllevar crearle un daño irreparable a lo que es el Concello de Arteixo. Nosotros hemos planteado, sobre todo dentro de lo que es el estudio, la alternativa cero, que es la eliminación del peaje, que un poco lo que supone es que una infraestructura al final gastaron más de 80 millones de euros con unos carriles para puentear un poco el pago del peaje de la autovía, de la autopista de Carballo, que costó también con un modificado 22 millones de euros, que ya que han ejecutado esa infraestructura, ya han hecho esas obras, ya ha ocasionado el daño, las pestes a los vecinos de Arteixo, que se aproveche, ¿no? Que se aproveche ya lo que está ejecutado. No que se plantee una nueva obra, que además es incompleta porque no está planteado lo que es el enlace justo en la entrada del polígono de Pocomaco, que les va a incrementar muchísimo el presupuesto y que el proyecto que ellos plantean no cumple ningún principio de sostenibilidad medioambiental, ni social, ni económica, ¿no? Y con el agravante de que en un futuro, que a mí me gustaría que me lo explicara el Ministerio de Fomento, ¿qué va a pasar con esa obra que han hecho, ¿no? Porque legalmente o la dejan sin uso, con lo cual se habrían tirado 20 millones de euros, pues si no se le da para aprovechamiento a, en este caso, a la concesionaria, una empresa privada, que al final va a sacar un lucro de una obra hecha con el dinero de todos los españoles, ¿no? Yo creo que eso, la verdad es que no entiendo la actitud del Ministerio de Fomento. Bueno, y a nosotros ahora nos queda seguir la vía legal, primero pues un planteamiento de un recurso de reposición ante el Ministerio de Fomento, y después nos queda también lo que es la vía de contencioso administrativo.
Uh-huh. Y si hoy hablamos del sorteo de la Lotería de Navidad, no hay Navidad que se precie sin que comience con la tradicional Feira do Galo que celebramos mañana, ¿no?
Sí, mañana a partir de las 9 hasta un poco la 1, que es el pregón de la Feira do Galo. Celebramos la 26 edición de la Feira do Galo de Arteixo, que para nosotros siempre supone el comienzo de lo que son las fiestas de Navidad. La gente puede ir a lo que es el Tirón, comprar los gallos vivos, gallos muertos, que están en las dos modalidades. Y bueno, pues a la 1 será el pregón, que en este año lo dará la actriz gallega María Tasende. Y bueno, pues un poco se va a proceder al sorteo de un poco, pues también un poco unos distintos gallos y dar los premios a los mejores gallos, tanto vivos como muertos.
Mm-hmm. Y antes, hoy ya mismo podemos ya disfrutar de esas jornadas de tapeo de Nadal, ¿no?
Sí, estos días, pues un poco en relación a Feira do Galo, pues hay 19 locales de hostelería que un poco ofrecen pues esa degustación gastronómica con este producto, ¿no? Invitamos a todos los vecinos que quieran pues acudir a Arteixo que puedan disfrutar de ese producto gastronómico.
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, gracias y felices fiestas, alcalde.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Quieres el calendario 2018 de COPE Coruña?
Pues COPE y nuestros colaboradores te lo regalan.
Recoge ya tu ejemplar del calendario en
Restaurantes en Pan,
Limpiezas Colim,
Renueve Reformas Inteligentes,
Restaurante Kioto Galicia,
Grupo Torneiro,
Spa Oriental,
Restaurante Tirado Playa,
Miramar Oil,
RMO,
Caprice Gastrobar
y Top Quality Cars.
A Radio Conta.
¿Cuándo,
O sábado 15 de diciembre.
Entre as 5 e as 8 da tarde.
No Teatro Rosalía.
As radios da Coruña solidarias con as Pace.
A Radio Conta.
A Radio Conta.
A Pace Coruña mola.
É unha boa causa.
Sí.
A que sí?
Sí.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Bueno, pues en esta jornada tenemos que hablar de salud, o de suerte. Este gordo de la Navidad ha pasado así un poquito de resfilón por A Coruña y por su comarca. Más o menos, nos ha tocado unos 700.000 euros en premios directos en este sorteo de la Navidad. La mejor noticia la recibieron en Oburgo. La administración Ría de Oburgo repartió 625.000 euros con 5 décimos del segundo premio, el 51.244. Aquí en la cadena COPE hablábamos con su administrador, Francisco Javier Ríos.
Muy feliz, corazón. Imagínate, 5 décimos, terminal, por terminal, porque por terminal no tenemos constancia de los números que se expide la terminal, no nos queda grabado. No es como, por ejemplo, los décimos preimpresos, que ya como están grabados lo tenemos en existencia, sabemos los números que tenemos, los que vendimos y los que fueron de vuelta. En este caso no sabemos a quién fue el agraciado. No se presentó por aquí para celebrarlo con nosotros, con mucha alegría y muchos nervios y el cuerpo que... Imagínate, no. Nosotros salimos en el año 85, ya dimos un tercer premio, dimos un quinto premio y este año el segundo.
Bueno, también la Lotería El Gato Negro en la Avenida Gran Canaria despachaba un boleto de un quinto, el 580, es un número bajito y parecido a otro quinto que rozó también la comarca, el 58.808. Se vendió un décimo en Tarroeira, en Carral, y también otro quinto, se han vendido décimos en un estanco de la Avenida de Osmayos y también en la localidad de Muxía. Así que enhorabuena a los afortunados y para los demás nos queda, como siempre, la salud y el sorteo de Reyes, si alguien quiere tentar a la suerte en ese sorteo del 6 de enero. Y a 2 días de Nochebuena, los mercados también están a tope. Esta mañana el camarón se vendía a 120 euros en la Plaza de Lugo, los percebes hasta 150. Lo más caro, el santiaguiño, a 160 euros, frente a la centolla a 35. A 60 euros se despacharon esta mañana nécoras o lubrigantes. Y estos 2 minutitos que nos quedan los ocupamos con nuestra agenda cultural.
RMO, Sistemas de Gestión e Impresión en A Coruña, patrocina la agenda cultural.
Bueno, lo primero que os tenemos que contar es que esta mañana se ha inaugurado esa carpa en los jardines de Méndez Núñez de la Asociación Zona Obelisco. Allí nosotros vamos a hacer nuestro programa solidario, el primer concurso Roscón Solidario, el próximo 4 de enero en colaboración con Horno San Brandán y precisamente con la Asociación Zona Obelisco. Bruno Alabao es nuestro director comercial.
Un concurso gastronómico, hacer un roscón, y a la vez que hacer ese roscón, lo que le pedimos a los participantes es que haga otro roscón solidario para regalarle a algún niño pues que no va a tener roscón, con la inestimable colaboración de Horno San Brandán, que va a dar las cajas para la participación y para parte de los ingredientes de hacer ese segundo roscón solidario. Y lo que vamos a intentar es tener muchísimos roscones, que participe mucha gente y conseguir que casi ningún niño se quede sin roscón estas Navidades.
Pues eso es lo que queremos, que ningún niño se quede sin roscón estas Navidades. Nos podemos apuntar hasta el 2 de enero en el correo accionesespeciales.galicia@cope.es, en las tiendas San Brandán o también en la sede de la Asociación Zona Obelisco en Santa Catalina. Y hoy a las 10:30 de la noche, concierto de Los Planetas en la Sala Palesco. Las entradas desde 24 euros.
Elija RMO. Conviértala en su empresa de cabecera en sistemas de gestión e impresión y software. Calidad en el servicio, rapidez, eficacia y la última tecnología en equipos Konica Minolta. Confíe en RMO para que usted y su empresa causen la mejor impresión. Entre ya en rmo.es o infórmese en el 981-173-441. RMO. Marcamos la diferencia.
Pues felices fiestas a todos. Hasta el martes.